prnoticias.com Podcast Onda CRO Play. Pyme Tecnológica con Javier Arcones.
Muy buenos días, ya estamos aquí con un nuevo programa que, bueno, pues como siempre esperamos que sea interesante, atractivo y sobre todo que aporte contenido y que aporte ideas, que aporte soluciones. Vamos a empezar hoy con una noticia que se dio hace unos días y es que Facebook anunció el lanzamiento de un workplace, lo que antes se llamaba el Facebook at Work. Es pues como una especie de mercado de trabajo que bueno, pues está disponible para cualquier empresa que desee acceder a ello. La versión beta de este workplace ya está utilizada por más de 1000 empresas en todo el mundo. Y a excepción de la Antártida, que no ha entrado en este proyecto, se están trabajando en él algo más de 100.000 grupos, bueno, pues haciendo pruebas con ello. Los 5 países que están que han apoyado esta iniciativa ha sido Noruega, India, Reino Unido y Francia. Workplace se utiliza en empresas de todo tipo de tamaños, de todo tipo de sectores de actividad, en fin, es una plataforma bueno, que parece que es bastante interesante. Entre las novedades que anuncia, la más en la que Facebook más se apoya es en el precio, que es muy competitivo, puesto que es un modelo de tarifa mensual. Y va en función de los tamaños y de la cantidad de usuarios que se conecten. Como ejemplo, se habla de $3 por los primeros 1000 usuarios activos mensuales y luego hay un escalado hasta $1 a partir de 10.000 usuarios activos. Productos durante los 18 meses que han estado trabajando en esta beta, bueno, pues hay empresas de todo tipo, de vídeo, de llamadas, de trading, de búsqueda, de todo tipo. Bueno, la idea es que esto pueda ayudar a las empresas a colaborar para que puedan trabajar sobre una plataforma junto con sus clientes, es decir, no de forma independiente. Así que bueno, parece una buena noticia y parece que sobre todo las pymes se van a beneficiar de una plataforma que estaba diseñada en sus inicios para empresas grandes. Así que nada, hasta aquí las noticias.
Frente a frente.
Bueno, pues continuamos con el programa. En esta ocasión vamos a hablar de ayudas. Las ayudas, bueno, pues como venimos diciendo desde que comenzamos con el programa hace más de un año, las ayudas existen, pero ¿llegan a donde tienen que llegar? Desde que en el año 2000 se creara el programa de ayudas dirigido y lanzado por la Unión Europea para las empresas a que colaborasen juntas en proyectos europeos, programa que se llamaba Info 2000, pues ha llovido mucho. Aquel proyecto al que se dedicaron infinidad de recursos, bueno, pues fracasó. Realmente fracasó. Es un proyecto muy ambicioso, muy atractivo, pero que probablemente llegó en una época que no era la más adecuada. Más tarde, bueno, llegó el que hoy conocemos como el programa Marco, que todavía existe, se mantiene, con unas pretensiones menos ambiciosas y más coherentes. Intentar ayudar a las empresas a evolucionar para mejorar su productividad, su competitividad y su internalización. Su formación, en fin, muchos objetivos. Aunque pues estos objetivos son buenos y los caminos son aparentemente correctos, las empresas destinatarias no terminan de ver con claridad el cómo para acceder a esas ayudas, dudando de su existencia ante las dificultades que en algunos casos supone para estas empresas acceder a esas ayudas. Para hablar de ese tema tenemos con nosotros a Martina Aranjo, que es de CEO de MNH Licitaciones. Buenos días, Martina.
Buenos días, Javier.
A Julia Sainz, que es responsable de Relaciones Institucionales de Avalmadrid. Muy buenos días, Julia.
Buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Y a Fermín Alvadarejo, con quien hablamos no hace mucho, que es presidente de CEAGE. Muy buenos días, Fermín.
Muy buenos días, Javier.
Bueno, el debate es abierto, podéis intervenir cuando queráis. Tenemos multitud de mecanismos para solicitar ayudas. Plan de empresa, de la Dirección General de la PYME, el programa DAFO, portal de ayudas, bueno, etcétera. Sin embargo, ¿están llegando estas ayudas a sus destinatarios, Julia?
Bueno, vamos a ver, a mí me gustaría empezar dejando claro qué empresa represento y para qué sirve, porque si no, creo que no tendría mucho sentido mi participación en el programa. Vamos a ver, yo vengo a hablar en nombre de Avalmadrid, y Avalmadrid es una entidad financiera, ¿eh? Eso es importante, es una entidad financiera, está controlada y supervisada por el Banco de España. Lo que ocurre es que somos una entidad financiera un poco especial. Nosotros ni recibimos depósitos directamente ni damos préstamos directamente. Lo que somos intermediarios entre la pequeña empresa, la pequeña y mediana empresa, y la entidad financiera, y le damos el aval, nuestra garantía a esa entidad financiera para que esté dispuesta a financiar a la empresa. Eso es lo que hace una sociedad de garantía recíproca. Y esta labor lo que lleva es a que la empresa tenga acceso a una financiación en condiciones adecuadas y a veces, y es más importante, que tenga acceso a la financiación, porque muchas veces sin nuestra participación no la tendría. Con lo cual estamos desarrollando una labor muy importante para la financiación de la pequeña y mediana empresa. Esto es lo que hace una sociedad de garantía recíproca a grandes rasgos, y luego podemos ver cómo estas sociedades de garantía recíproca, que tienen carácter territorial, están participadas por los gobiernos de la Comunidad de Madrid, por entidades financieras, por otras organizaciones como la Cámara, CEIN, etcétera, que muchas veces dan ayudas directas a través de nosotros que se convierten en indirectas para las pymes, pero si queréis lo podemos ver un poco más a lo largo,
claro,
del debate.
Efectivamente, el tema es ese, que las ayudas existen, ¿eh? Todos sabemos que existen, pero no llegan.
Bueno, vamos a ver, yo creo que dos cosas. Las entidades financieras como la nuestra no dan ayudas directas, es decir, no dan subvenciones directas a las empresas.
No, claro.
Pero sí indirectamente.
Pero indirectamente, claro.
Indirectamente sí. En primer lugar, si se puede considerar que una ayuda es facilitar el acceso a la financiación, en eso, por supuesto que lo hacemos. Pero a nosotros nos parece muy importante que esa ayuda llegue a través del compromiso del empresario. Es decir, un préstamo hay que devolverlo. Lo que sí es importante es que ese préstamo al que tenga acceso el empresario sea un préstamo en las condiciones que le permitan hacer con cierta garantía de éxito o crecer con cierta garantía de éxito. Es decir, nosotros hacemos que el empresario tenga una estructura financiera adecuada, y eso es lo que a veces él solo no tiene acceso. Si va directamente a una entidad financiera, por ejemplo, un emprendedor va a solicitar financiación, ¿y qué es lo que ocurre? Que muchas veces ni siquiera se le abre la puerta porque son clientes de alto riesgo para la entidad financiera, o logra una financiación claramente inadecuada. Yo supongo que todos recordaréis cuando los emprendedores lo que lograban en un banco era un préstamo personal avalado por sus padres, que era a corto plazo y muy caro. Y esto suponía que se iniciaban con una estructura financiera inadecuada. Bueno, pues nosotros lo que tratamos es de solventar todo esto. Ayudamos a las empresas haciéndoles que tengan acceso a esa financiación que les permite todo aquello para lo que son las empresas. Es decir, producir, crecer riqueza y crear empleo.
A mí me gustaría, Julia, preguntarte una cosa.
Sí.
De todas las empresas que recibís, o sea, toda la documentación de todas las empresas, ¿cuánto podéis tener de media y cuántas de ellas llegan a buen término?
Vamos a ver, yo creo que debe quedar claro que cuando una empresa viene a Avalmadrid, normalmente esa empresa tiene que venir. Si es una empresa consolidada, nos da toda su información fiscal, económica, etcétera. Bueno, Pero si es un emprendedor, tiene que venir con un plan de empresa, el business plan famoso, ¿no? Entonces, si no lo tienen, nosotros les tratamos de ayudar o les dirigimos a aquellos que lo puedan hacer, con lo cual ya tienen que venir con ese plan desarrollado. Por lo tanto, para que te hagas una idea, y tengo aquí los datos, en los últimos años y años de la crisis en Aval Madrid, nosotros hemos logrado que en la Comunidad de Madrid se abran cada año, gracias a nuestra intermediación, en torno a 500, 600 nuevas empresas cada año. Y por una
¿Y eso
media...
¿Y es una estimación de cuánto es? ¿Del 15, el 20% de la documentación que os llega?
No, en absoluto.
¿Más?
Muchísimo más.
Vale.
Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos un departamento comercial que asesora al emprendedor cuando viene, y cuando la operación se presenta es una operación ya bastante cerrada. Uh-huh. Lo cual quiere decir que cuando pasa riesgos, en torno al 80% de lo que se presenta se aprueba.
O sea que es muy alto.
Yo ahí sí me gustaría apuntar como empresario y como presidente de los Jóvenes Empresarios de España, es que el caso, por ejemplo, de Aval Madrid y de Enisa, de esta empresa nacional, ¿no? Para dar préstamos, sí llega, y a nuestros asociados, al menos con los que hemos hablado, pues sí tienen esa cercanía. Es decir, sí vemos cómo llega, y cómo Aval Madrid y Enisa son dos casos concretos, pero no hay muchos más. Es decir, las ayudas al final, yo partiendo de la base que no soy partidario de las ayudas ni de las subvenciones, me parece que el Estado lo que tiene que hacer es dedicar esos recursos económicos a bajar el IVA a las empresas y a bajar la cuota de autónomos y a facilitar más el emprendimiento, no a regalarnos nada. Yo como empresario no quiero que el Estado me regale nada. O sea, todo lo contrario, lo que quiero es que me deje trabajar y, a poder ser, que me cobre los menos impuestos posibles. Uh-huh. Esa es la visión.
Bueno, yo
quiero apostillar una cosa. Se ha invitado a Enisa, se ha invitado al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Industria, y por diferentes circunstancias no han podido estar aquí. Es una pena, porque yo creo que es parte importante, parte implicada, pero al final, bueno, por circunstancias no han podido venir. También habíamos invitado al ICEX, que en este caso ha habido un problema de agenda, y sí me consta que querían estar, pero bueno, pues están fuera de España y era muy complicado la comunicación con ellos. Perdona.
Nada, muchas gracias. El ICES también es una entidad que nosotros, cuando viajamos a nivel internacional, yo hace poco estuve en China y en Ecuador, y siempre que viajamos y hacemos encuentros comerciales y encuentros empresariales, intentamos ver pues al consejero comercial o a la gente que trabaja del ICES, y es uno de los entes que sí me gustaría destacar, que funciona a la perfección. Ahí Jaime García Legaz, el secretario de Estado, ha hecho una gran labor, le ha dado la vuelta a todo ese tema, y la verdad es que a nosotros, a nivel internacional, nos apoyamos mucho en ellos y viene muy bien. Como decía, no soy partidario de la subvención. Yo lo que quiero es que se bajen los impuestos a los empresarios, hagamos una cuota de autónomos que no está para nada armonizada con nuestra Unión Europea, y en ese camino tenemos que andar. Yo entiendo que es importante apoyar a los emprendedores y apoyar a los empresarios. Nosotros, desde la Confederación Nacional de Jóvenes Empresarios, en ese camino estamos. Yo me presenté a las elecciones con ese programa electoral principalmente, entre una de las medidas más importantes fue la de crear un fondo de inversión, que estamos trabajando ya en ello para que en breve, en un par de meses, lo tengamos ya constituido, y será un fondo de inversión totalmente privado en el que daremos servicio a nuestros asociados para que se financien de manera privada, sin necesidad de, como a día de hoy, lamentablemente, vas a un banco y lo que te piden son pues un montón de garantías, o que tu empresa facture una cantidad X, o que dé en su cuenta de resultados dé una cantidad positiva primeramente. Luego ya empezamos a hablar, ¿no?
Claro, es otro problema, y es que cuando hablamos de ayudas, aunque bueno, pues efectivamente estoy de acuerdo contigo que no es la mejor solución las ayudas, pero están ahí. Cuando hablamos de ayudas, las ayudas se conceden pero luego tardan mucho en hacerse efectivas esas ayudas. Si esas ayudas te las han dado con un interés bajo, con un interés bastante bueno, bastante razonable, al final, si tienes que financiar ese dinero y vas a un banco, el beneficio que ibas a obtener de la rebaja del tipo de interés que te han dado, se lo come el banco.
Es que al final la empresa, por eso mismo que dices, Javier, la empresa no lo hace. O sea, no lo hace porque yo lo he hablado, yo nunca he pedido a nivel, gracias a Dios, no he necesitado a nivel empresarial pedir una ayuda. Pero sí es cierto que muchos de los empresarios con los que he tratado y hablo a diario me dicen, es que tiene una cantidad de requisitos, te exigen un montón de cosas para pedir una subvención, a lo mejor pues para un trabajador, para que luego te subvencionen una parte de la Seguridad Social, te piden una cantidad de papeleo que, mira, yo no estoy aquí para tanto papeleo, y luego que te miran todo pues al dedillo y tal. Aquí sí es cierto que tenemos el experta MNH Licitaciones que nos puede ilustrar sobre eso, y que seguramente sea un problema, como hemos comentado en alguna ocasión, un problema de no saber bien qué papeles, ¿no?, y qué documentación tienes que preparar.
No solo eso, sino que yo creo que una cosa es indistinta de otra. Es decir, la bajada de los autónomos, eso tiene que estar, o sea, porque todos somos unos afectados, que además cuando llega la cuota de la Seguridad Social es que te alegra el final de mes. Entonces yo creo que es independiente, yo creo que hay ayudas, y lo que tiene que hacer la gente, lo que yo he visto y por mi experiencia en todos estos años que llevo, que llevaré más de 10 años tramitando subvenciones de licitación pública, es que cuando tú ves una ayuda, yo quiero encajar, o sea, como sea. No, esto hay que ver. Hay ayudas que te puedes acoger y ayudas que no te puedes desarrollar. Y cuando te enfrentas a una solicitud de una subvención, lo primero, ver que cumples todos los requisitos, que hay que tramitar, que es cierto que hay mucho papeleo, pero es que la gran mayoría de subvenciones son a fondo perdido y te dan de media, vamos a hablar de las que vamos a hablar hoy, de media son 10.000 euros. Entonces, son subvenciones que, claro, tienes que aportar mucha documentación, pero es que es igual, o sea, igual que si vas a ir al banco, igual que todo el mundo, pero yo creo que las ayudas hay que tramitarlas y hay que hacerlas bien. Entonces, ya que vas a invertir el tiempo, que sea un tiempo correcto. Para eso nosotros, por ejemplo, asesoramos todo y te acompañamos en todo el trámite hasta que entregas toda la documentación. Yo siempre digo que termina siendo la bruja mala que persigues a todo el mundo con te falta ese papel, hay esto, no sé cuánto, pero es que es así.
Al también final, lo que está claro es que hay que externalizando con MNH Licitación.
Me encantada, yo encantada.
Bueno, lo que ocurre es que yo creo que hay distintos tipos de ayudas, ¿no?
Sí, hay
yo
varios.
No soy muy partidaria de la subvención a fondo perdido, sobre todo cuando se va a iniciar un negocio. Yo creo que lo que hay que ayudar es, como os decía antes, logrando que el empresario no le ahoguen los costes, logrando que el empresario tenga un plazo adecuado en su forma de financiación. Yo creo que eso es importante. Pero
hombre, la gran mayoría de ayudas son a fondo perdido, ¿eh?
Claro.
De préstamos hay bastante poca. O sea,
claro.
Nosotros de las que venimos haciendo.
En ISA, ¿no? En ISA sí.
No, pero luego.
Sí, pero en ISA es financiación. O sea, yo te digo las ayudas que sacan los ministerios, que sacan las administraciones, Cámara de Comercio, que son prácticamente todas a fondo perdido.
No, pero luego hay otro tipo de ayudas. Por ejemplo, pues ya sabes que los autónomos ahora pues tienen esa cuota rebajada a 50 euros, los que se va a ampliar hasta 18 meses.
Sí, en la Comunidad de Madrid ya está ampliado.
En la Comunidad de Madrid, bueno, pues es una ayuda, que a mí me parece que es una ayuda importante para el autónomo que va a iniciar su negocio. Por ejemplo, para nosotros es importante que el emprendedor pueda tener el cobro único del desempleo, porque eso nos lo presenta a nosotros como parte de los recursos propios que pone en su empresa, y para eso se le da y se le está dando un anticipo, y eso es una ayuda.
Claro, pero las ayudas de autónomos, por ejemplo, cuando cogen la cuota, el pago único del paro, uh-huh, ellos luego, por ejemplo, cuando se coge la ayuda de autónomos, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, vamos a coger el ejemplo, ellos tienen, me parece que es el 25% se pueden descontar, o sea, les dan como 2.500 euros por hacerse autónomo, sí, a fondo perdido, y tienen que justificar unos gastos, me parece que son de 4.000, o sea, sí, que es un poco, pero bueno, es la inyección de todo el mundo, páginas web, la tramitación de autónomos, el alquiler del local te lo dan también un poco de
modificaciones. A mí me gustaría decir que desde el punto de vista de Valmadrid, a nosotros las ayudas no son incompatibles, sino todo lo contrario.
Estupendo.
Es decir, si un empresario viene con una subvención, para nosotros es bueno. Quiero decir que en este caso es a más, son parte de sus recursos propios y así se pueden considerar y por lo tanto no estamos en contra. Pero luego hay otro tipo de ayudas que yo creo que dan las administraciones o instituciones que son unas ayudas que se convierten en apoyos importantes para el empresario. Yo os he dicho antes que las sociedades de garantía recíproca, sus socios protectores son, bueno, pues algunos organismos, en primer lugar el gobierno de cada comunidad, pero por ejemplo tú acabas de mencionar a la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio a nosotros hace un par de años nos da un fondo de provisiones técnicas, es decir, deposita un dinero para promocionar la externalización de las empresas y su internacionalización. ¿Y esto qué quiere decir? Que con ese fondo que nos ha dado, ¿no?, un fondo de provisiones técnicas y luego otro fondo para bonificar costes, ¿no?, que con esa bonificación de costes nosotros lo que podemos es ofrecerle a un empresario, por ejemplo, que ahora quiera abrir una sucursal en cualquier parte del mundo, que quiera abrir un establecimiento en cualquier parte del mundo, se le ofrece una financiación a coste cero. Pero quiero decir, a coste cero es cero. No paga ni tipo de interés, ni coste de apertura, ni coste de estudio, ni coste de aval. Porque esos fondos nos los ha dado la Comunidad de Madrid, que trata de apoyar la internacionalización de las empresas, y en lugar de darles una subvención a fondo perdido que se complicaría y sería unos trámites inmensos para cada empresa, la empresa simplemente viene a pedir nuestra financiación y la obtiene en unas condiciones que le permiten un ahorro de un 15%. Es como en su inversión total. Bueno, un 15 o un 18, depende. Entonces, en ese caso es como si le diera un 18%, pero de una forma que a mí me parece mucho más inteligente, mucho mejor para la empresa, mucho mejor para la administración y además más justa. Y además implica otra cosa que a mí me parece que es importante, y es que el empresario se compromete. Tú puedes tener un préstamo, puede ser muy barato o puede ser incluso a coste cero, pero sabes que lo tienes que devolver. Y como sabes que lo tienes que devolver, tienes que hacer que tu empresa vaya bien. A mí esto me parece que es una forma de ayuda que es,
de hecho,
inteligente.
Hay un seguimiento,
por,
¿no?,
supuesto,
Julia,
por
como,
supuesto.
Como el caso de Nisa. No conozco tanto el caso de Aval Madrid, que aunque el de Nisa sí lo conozco más a fondo, porque hemos hecho muchas colaboraciones con ellos a nivel nacional, pero tienen un seguimiento. O sea,
como no puede ser de otra manera. Claro. Nosotros estamos hablando de una entidad financiera. Somos
pero en todas financiera. Las ayudas tienes un seguimiento. Por ejemplo, las de contratación. Las de contratación de autónomos, a los 6 meses cuando se supone que tiene que terminar la contratación, tienes que entregar la documentación. O sea que en todos tienes un seguimiento. O sea, tienes tanto la tramitación de solicitud como la tramitación de justificación y luego la segunda justificación si tienes que tramitar. Por ejemplo, la de autónomos creo que a los 3 años tiene que volver a entregar documentación de que durante ese tiempo ha estado dado de alta. O sea que yo creo que todas las subvenciones a la larga tienen un compromiso y tienes que seguir creciendo.
Claro,
que cada uno tiene su ventaja. O sea, yo creo que Aval Madrid, yo creo que todo hay que valorarlo. Y que dentro de valorarlo, cuando tú vas a internacionalizar, yo creo que tienes que ir a los focos. A Lices, que como has dicho, para mí es excepcional cómo trabajan. O sea, yo siempre lo he dicho, Javier lo sabe, que desde aquí siempre hemos hablado muy bien de Lices, porque a mí me parece que son fabulosos. Pero yo creo que Lices tú tienes que valorar. Si te vas a internacionalizar, tienes que ir a Aval Madrid, tienes que ir a Lices y ver dónde te lo van a dar, ¿sabes? Porque a veces que si te cierras
pero,
en uno.
Pero si es todo tan sencillo, ¿por qué para la empresa se quejan? Normalmente la empresa.
Porque no es sencillo. O
sea, no es sencillo.
Claro, pero tal y como lo estamos poniendo, es bastante fácil.
Parece porque tenemos aquí a MNH licitaciones, que para ellos es muy fácil. Pero
Ya a veces que yo, oye, yo digo que las telemáticas y un montón de documentos.
Claro, ellos se dedican a ello. Entonces, como empresa, lógicamente, pues han especializado en ayudar a esos empresarios, a esas empresas, en hacerlo.
A desmigar los pliegos.
A desmigarlo todo, a leerlo todo, porque al final el empresario, y sobre todo en este país que tenemos un nivel de pequeña, mediana empresa, microempresa, casi un 92%, y son autónomos muchos de ellos. Uh-huh. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que aunque sea un empresario con entre 1 o 9 trabajadores, que es la gran mayoría de la masa empresarial de este país, que es entre 1 o 9 trabajadores, ¿qué pasa? Que el empresario que tiene ese nivel de trabajadores, pues él es uno más también. Él se pone la gorra de director general, es el CEO, es el comercial. Entonces, al final, siempre este tema lo que tienen que hacer es externalizarlo, porque claro, es como la gestoría, no te puedes permitir un director de recursos humanos, no te puedes permitir un equipo directivo, porque al final tú eres uno más de esa empresa. Por eso es importante externalizarlo, y por esa razón no es fácil, porque como no lo ponen fácil, las administraciones públicas no son al final un poco farragosas en ese sentido, ya. Y apuntando, y no porque esté Julia aquí, Aval Madrid, ENISA, el ICES, y hay algunas concretas, CEDETI, hay algunas muy concretas que sí te ayudan, si tienen asesores y tal, pero el resto de ayudas que salen a nivel general, pues yo no las veo ni prácticas siquiera.
Bueno, yo como las administraciones no están aquí un poco en su defensa, no, tengo que decir que esa cantidad de papeles la administración no la quiere tampoco, pero muchas veces vienen de fondos europeos que les hace una fiscalización tremenda y ellos tienen la obligación de hacerla. Están intentando, y lo sé, tanto la Administración Central como las administraciones autonómicas están tratando de reducir y de simplificar al máximo, pero a veces es que es muy complicado, a veces no se puede, y eso es lo que lleva. Y luego, aquí me hago, y en esto no soy experta, es simplemente lanzar una idea, porque esto es un debate y además estamos como en casa casi, ¿no? A mí me parece que a veces hay una sobreoferta de ayudas, pero que no llegan al empresario, es decir, que se desconoce. A mí me gustaría mucho, y yo creo que ahí los medios de comunicación juegan o deberían jugar un papel muy importante, la difusión de esas ayudas. A mí me gustaría que hubiera un medio o varios medios de comunicación que fueran capaces de, bueno, pues explicar o sacar un número especial donde se hablara de ayudas de administración central, de administraciones locales, autonómicas, europeas, y que ahí se enumerasen, se dijesen qué empresas pueden optar a cada una de ellas, y a mí eso me parece que sería algo bueno.
Por nuestra parte, decirte que lo hacemos todas las semanas, hablamos de ayudas todas las semanas de todas las comunidades autónomas. Y también he de decirte que he intentado colaborar con la administración en muchos temas como este que estamos debatiendo aquí, y ha sido muy complicado. O sea que sé que la administración está tratando de mejorar en algunos aspectos, pero caray, llevamos 20 años intentando mejorar en algunos aspectos y no hemos dado muchos pasos, ¿eh?
Hay un ejemplo clarísimo aquí, aunque no es de subvenciones, pero sí es algo que nos afecta mucho a nivel nacional, que es el empleo. El Servicio Público de Empleo, el SEPE, el famoso SEPE, pues es totalmente inoperativo. Es decir, vamos a ver, las oficinas de empleo, lo que eran antes el INEM, ¿no?
El INEM, sí.
Esas oficinas de empleo, el último dato que hay es que han creado el 1,7% de empleo dentro de esas oficinas. El resto del empleo creado es por empresas de trabajo temporal, agencias de colocación privadas, empresa privada. Es decir, tenemos un organismo mastodóntico con un montón de delegaciones a nivel nacional, pero que no funcionan. O sea, porque es un dato que es alarmante, que el 1,7% se cree, por eso es que no está funcionando. Vamos, yo lo mejor sería cerrarlo, formar a esas personas 3 años y que sea la empresa privada la que se encargue de esas labores.
A ver, yo con respecto a lo de la información, sí que hay páginas que publican toda la información. Nosotros, por ejemplo, en nuestra página sí que publicamos y colaboramos con algunas entidades que sí que publican la información. Algunas territorial, como es Madrid, AG Madrid, por ejemplo, publica todo Startup. Les mantenemos informados para que publiquen las subvenciones. Luego, es verdad que hay páginas oficiales que resumen todo, pero a veces ya te digo, o sea, mantenerte al día de todo lo que se publica a veces es
complejo.
Requiere tiempo, sobre todo.
Requiere tiempo, y yo muchas veces lo digo que esto es una aguja en un pajar. O sea, hay veces que lo pueden publicar en un sitio, que lo pueden publicar en otro. Entonces tú más o menos a veces cuando ya vas controlando los tiempos, ya sabes cuándo van a salir y las buscas. Informas a los clientes. Nosotros lo hacemos, tenemos el servicio de vigilancia. Pero es cierto. Luego no hay esa cercanía con la administración. La administración sigue bloqueada. O sea, no, yo cuando otra vez estoy tramitando alguna subvención que tienes que hablar con el técnico, a veces te las ves y te las deseas para poder hablar con él. Incluso hay veces que es que yo me he llegado a ir a la administración y decirle, mira, quiero hablar con esta persona y no me voy a ir hasta que no hable con ella.
Martina, ¿están mal diseñados los protocolos?
A ver, no me has diseñado. Yo creo que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha perdido esa cercanía. Ha puesto una centralita que yo cuando tengo que tramitar una ayuda, ya sé que al de la central, a la chica de la centralita o al chico, lo que tengo que hacer es preguntarle algo muy, muy complicado, que no viene en el pliego, porque para eso la estoy llamando, y que me pase directamente algún teléfono con el que yo empiece a llamar a la administración y de ahí empiece a tirar hasta localizar a los técnicos. Entonces, yo creo que muchas veces que esa simplificación que viene ya instaurada desde Europa se está perdiendo, porque es verdad que Europa, que ha abierto una nueva temporada, que es del 2014 al 2020, pedía esa simplificación y pedía eso dentro del fichero de garantía juvenil, que son 100 normas que vienen marcadas para poder contratar a jóvenes y salir de la situación que hay en Europa ahora mismo. Lo que se ha implantado es eso, son 15 normas muy rápidas, entre ellas han salido todo lo de los emprendedores, y 75 normas que son de aplicación muy, muy, muy lenta, que es una reforma en la educación, en los SEPES, en un montón de cosas que tienen que ir poco a poco y que ya se tienen que ver en esta etapa.
De hecho, en ese proyecto que comentabas de garantía juvenil, la Confederación de Jóvenes Empresarios de España, estamos desarrollando un proyecto de 1.200.000 euros que estamos formando a 1.000 jóvenes de los mal llamados adjudicados ninis, que ni estudiaban ni trabajaban, y entonces les estamos formando a 1.000 y nos comprometemos a contratar al, creo que es el 40-50%, no recuerdo ahora el dato, y nos comprometemos a contratarlos en empresas asociadas nuestras durante 6 meses, y luego ya, oye, pues si el empresario se lo quiere quedar o no, pues...
¿Pero esas son de las que viene de los proyectos que ha sacado la Fundación Incide o directamente no, desde el Ministerio?
Eso es directamente con el Ministerio.
Del Ministerio, sí. Vale. Es que es eso, es que luego, por ejemplo,
fue aquello que... creo que fueron 40 millones que puso Europa. Sí. Fue un caos porque se han devuelto 20 millones y solo se han ejecutado 20.
Pues se está dando tanto, se está dando todo el dinero que hay.
Bueno, yo os explicaba al principio que nosotros no tenemos dinero.
Refiero, en el caso vuestro...
No lo debería decir así, no
hablamos
es así.
De financiación...
Yo venía a pedir, Julio.
Es el momento.
Yo vuelvo a insistir que dinero hay en la... todo el que se quiera, el dinero está muy barato.
No hablo a fondo perdido, sino...
No, dinero, quiero decir que las entidades financieras están deseando dar dinero porque tienen que tener resultados, y de hecho después de unos años a los que no me voy a referir, ahora todas pelean por financiar a la pyme y al autónomo, cosa que ha habido unos años que no tenían el mínimo interés. Lo que ocurre es que yo creo que como comentábamos antes fuera de micrófono, pues las pymes y los autónomos lo han pasado muy mal y a veces no presentan los suficientes números buenos para que esas entidades estén dispuestas a financiarlas, aunque el dinero es muy barato, vuelvo a repetir, no el que le llega al empresario, pero el dinero para la entidad financiera, bueno, todos lo sabéis. Entonces, las entidades financieras dicen que lo que no hay es demanda solvente. Ellos están deseando tener buenos clientes, como es natural, sí, a los cuales poder prestar en las mejores condiciones posibles. Pero claro, yo creo que el resto tenemos que entrar en todos aquellos que evidentemente sean capaces de devolver lo que se les presta, porque cuando una entidad financiera decide que un proyecto es financiable, lo que tiene que saber es que ese proyecto va a ser capaz de hacer frente a las obligaciones de la deuda. Si no, no sería una entidad financiera, sería una ONG y no tendría ningún sentido que habláramos. Pero evidentemente ahí sí que se juega un papel muy importante, las ayudas son importantes. A nuestros emprendedores les viene muy bien que les ayuden, les viene muy bien que les den o que puedan tener una parte de recursos propios que tienen que poner ellos, porque yo creo en el compromiso, y otra parte que les implique pagar una cuota de autónomos muy baja los primeros años. Todo eso es bueno. El que puedan cobrar todo el paro de una vez es muy bueno. Yo creo que una combinación de ayudas con compromiso personal y con entidades como las de este tipo es bueno para la sociedad.
Claro, pero desde el punto de vista de la empresa con la que está cayendo, ¿quién se puede comprometer a esos niveles de exigencia que tienen hoy por hoy la banca para financiar.
No, es imposible, o sea, directamente es imposible. Entonces, claro, y más en España, que tenemos un sistema bancario, una bancarización de un torno al 70%, 70 y pico%, y el resto sería financiación privada, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es darle la vuelta a esos datos, porque al final dependemos de los bancos, dependemos de los bancos para todos. Y dicen, empresas, que no hay empresas solventes. Hombre, mire usted, venimos de una crisis económica en la que se han quedado por el camino muy buenas empresas, que han tenido que cerrar, que han despedido mucha gente, no por gracia que le haya hecho el empresario, o al menos a la gran mayoría de empresarios no nos hace gracia despedir a nadie. Todo lo contrario, queremos crear más empleo, que empleo de calidad, y que nuestras empresas tengan músculo y tengan potencia, y podamos competir con nuestras empresas vecinas también, y con el resto de empresas extranjeras. Entonces ahí es muy importante darle esa vuelta a esos datos. En eso estamos también la Confederación de Jóvenes Empresarios, en crear un fondo de inversión privado, a pesar de que tenemos acuerdos con varios bancos, con Banco Santander, que es nuestro patrono, y con entidades financieras a nivel territorial. Perfecto, esa es una opción, es decir, es una opción que está ahí, porque hay que darla, y es una opción que el mercado puede demandar. Pero sí es cierto que yo lo que creo es que tenemos que ir a por esos business angels, al crowdfunding, a todas esas opciones que son alternativas a lo que entendemos como sistema bancario actual, porque es que en países anglosajones, que es en los que a nivel empresarial nosotros nos miramos mucho, pues es al revés, el 30% es son los bancos, y el resto es todo capital privado.
Yo creo que en el mejor de los casos son complementarias, no sí, alternativas.
Sí, sí, son complementarios.
No son alternativas a la financiación bancaria, ¿no? Son, además, complementarias en el mejor de los casos.
Yo la prefiero antes que a un banco, sinceramente. O sea, prefiero algo privado, un fondo privado, que un banco. No me dan, no porque no me gustan, o sea, no me gusta el sistema bancario como está actualmente, o se modernizan y que nos cuenten otra cosa, pues si no.
Sí, la verdad es que tienen un problema con eso, tienen un problema serio.
Sí, sí.
Nos vamos de tiempo, como siempre. Esta pregunta, pues era para ponerla sobre la mesa, y era muy dirigida hacia los ausentes, pero bueno, como no están, os la pongo también a vosotros. ¿Quiénes deben asumir esta responsabilidad? ¿El gobierno, los órganos responsables, comunidades autónomas, las empresas que lo gestionan? ¿Quién debe asumir esta responsabilidad de que haya fluidez, de que esas ayudas lleguen al empresario, de que no se quede en el camino y de que no se quejen los empresarios de que no les llega, y la Unión Europea, que se queja todos los años de que en España sobra dinero y van a recortar?
Bueno, pues ahí yo creo que hay un poco de todo, tanto comunidades autónomas por un lado, y corrígeme si no, de que hay ayudas que son concretas de comunidades autónomas,
sí.
Luego está el gobierno central por otro lado, que debe de hacer mucho, pero también dependemos mucho de Europa, ¿no? Porque al final todo está muy coordinado. Entonces ahí no me quiero extender más.
¿Y del dinero, de cómo se gestiona, de cómo se da?
Pues mira, eso, cuando vienen de Europa, lo que hace es que, por ejemplo, en el caso de España, en el caso de todos los países que hacen Europa, lo que hacen es presentar un proyecto para poder recaudar fondos, ¿no? Es decir, tú te van a asignar tanto dinero, vale, pero luego tienes que tramitar ese dinero y luego va por las comunidades. Y bueno, al final es un poco, nunca sabes lo que le llega a cada comunidad. Es cierto que Madrid, por ejemplo, es una comunidad que le llega poco, Andalucía y Extremadura le llega mucho. Entonces son entidades, en Europa, por ejemplo, lo que hacen eso, distribuir, y luego ya en España distribuyen por comunidades y lo gestionan como quieren. Pero bueno, a fondo perdido, con subvenciones. Pero sí que es verdad que es una pena que se pierda dinero, que no llega a todas las empresas esa información, porque yo estoy segura de que hay muchas empresas que podrían optar a muchas ayudas que no las conocen.
Hay algunas veces que los empresarios lo que nos dicen es que hay un problema de plazos. Es decir, hay muchas ayudas que tienen unos plazos de solicitud muy, muy escasos, y ellos demandan que esos fondos se pongan a disposición y se vayan consumiendo conforme se vayan solicitando, sin que haya esos plazos. Esa es una opción, por ejemplo.
Sí, eso en la Comunidad de Madrid ya se está haciendo.
Hay
algunos plazos que ya, pues habla de autónomos, hay un montón de cheque innovación, que ya van a que gasten el fondo.
Estuvimos en unas jornadas de este tipo y los empresarios dejaban claro que eso es fundamental, porque muchas veces no tienen el tiempo suficiente para presentar, o se ha pasado el plazo cuando se enteran. En cambio, si el dinero está a disposición,
claro,
y se va utilizando, Bueno, pues esa es una solución.
Sí, muy es una opción muy buena.
Pues nos hemos pasado mucho de tiempo, así que no podemos... da para más este debate, da para más, yo creo que repetiremos. Muchísimas gracias, Julia, por haber estado con nosotros. Ha sido
muchas
un placer.
Gracias a vosotros.
Martina, como siempre,
vosotros.
Un placer.
Igualmente.
Fermín,
muchas
muchísimas gracias.
Gracias,
y contaremos con vosotros para más, porque tenéis mucho que decir.
Muchas gracias.
Pues hasta aquí este debate, este frente a frente, y bueno, pues seguimos con el programa.
Que no innovas, estás loco. Innovadores, martes, tecnología. prnoticias.com.
Ayudas.
Bueno, pues continuamos con el programa. Hoy es un programa en donde estamos hablando de muchas ayudas, de cómo funcionan, de cómo se gestionan, de cómo se tramitan. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de cuáles son esas ayudas. Tenemos un par de ellas. Muy buenas, Martina.
Hola, buenas, Javier. ¿Tal como estás después del debate?
Después del debate yo creo que ha sido constructivo. ¿Qué tenemos de ayudas para hoy?
Pues mira, hoy de ayudas tenemos, mira, he traído una de Cheque Europa, que es de Murcia, y una de las cámaras de comercio, que yo creo que es muy interesante para los que tengan comercio. Pues mira, la de Cheque Europa es, bueno, se denomina convocan ayudas para incentivar la contratación del servicio de asesoramiento en preparación de propuestas para programas y proyectos europeos Cheque Europa. ¿Quién la saca? El Instituto de Fomento de la Región de Murcia. ¿Cuál es el objetivo? Incentivar la contratación de servicios de asesoramiento en preparación de propuestas para programas y proyectos europeos, el Cheque Europa, y de las adhesiones de las empresas proveedoras de servicios acreditadas. Entonces, ¿a quién van dirigidas? A pymes cuya actividad objeto del proyecto se localice en la Comunidad Autónoma de Murcia y de cualquier sector de la actividad salvo las dedicadas a la pesca, a acuicultura y a la a producción primaria de productos agrícolas y la adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera, concedida a empresas que realicen por cuenta ajena operaciones de transporte por mercancías por carretera. Y luego están las empresas proveedoras de servicios, que son aquellas personas físicas autónomas o jurídicas de carácter privado con independencia de su forma jurídica que presten habitualmente servicios de consultoría y asesoramiento en la preparación de propuestas para la inclusión en programas I+D+I en cooperación internacional y que dispongan de los recursos y el personal con capacidad y experiencia suficiente interesados en adherirse a este programa de ayudas para la realización de los servicios deberán solicitar su adhesión previa al Instituto de Fomento según el modelo que han puesto en Internet.
O sea, que es para todo el mundo.
Sí.
Casi, vamos, o sea, puede tener cabida encajando de una forma o de otra, pues prácticamente todo tipo de empresas.
Claro, y... es empresas que lo vayan a desarrollar y empresas claro. que se encarguen de desarrollar de... eso, de presentar esas.
Muy bien. ¿Y qué te iba a decir? ¿De cuánto es?
Pues mira, esta, tienen un fondo por beneficiario de 10.000 euros.
Ah, está muy bien.
Está fenomenal.
Está muy bien.
Porque además es como el 80% de los términos subvencionables de subvención bruta sobre el gasto subvencionable.
Pues está muy bien. ¿Y hasta cuándo?
Pues mira, está hasta el 30 de diciembre para las dos, tanto para la que lo va a solicitar la subvención como para las empresas que se quieren a adherir para gestionarlo. Y luego, la solicitud es telemática, importante. Que al ser telemática tienen que hacerla con tiempo porque siempre da problemas. Eso que lo acuerden, que lo recuerden, que las telemático tienes que tener la firma digital de la empresa, del representante legal, y entonces, bueno, pues se llevan las tramitaciones que tienen que estar todo al día.
Pues ya saben los oyentes que, aunque hay tiempo, porque es hasta diciembre, pero que se pongan las pilas porque... Como bien dice Martina, suele haber problemas y luego no llegamos a tiempo y nos enfadamos.
Sí, luego mira, Javier, he recordado que esta ya la habíamos visto, una muy parecida en Navarra.
Sí, en Navarra salió una parecida.
Claro, sí. Y entonces la he traído para recordarla porque está vigente todavía hasta el 15 de diciembre. Como venía a coalición, pues la he metido. Y es recordar que es ayudas a la elaboración y presentación de proyectos de los programas nacionales, internacionales y comunitarios a través de eso lo que se finalice el I+D+I para el año 2016 en Navarra.
Y el importe, recordamos que era
el importe
que era el mismo, ¿no?
No, el importe aquí no lo especificaban. Aquí decían que es eso, que tienen un fondo de 200.000 euros para poder ejecutarlo. Pero vamos a estar hasta el 15 de diciembre y también es una ayuda muy parecida a esta, que es también para poder tramitar subvenciones europeas, nacionales y con entidades que lo gestionen. Y luego vamos con Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, vamos a hacer el ejemplo de la comunidad valenciana, pero luego diremos por qué han salido en otras comunidades, que va a ser más del similar. Son ayudas para el desarrollo del diagnóstico de innovación comercial en el marco del programa de comercio minorista, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER, de la Unión Europea y de la Secretaría del Estado de Comercio. ¿Cuál es el objetivo? Promover la participación de las pymes comerciales de la Comunidad Valenciana en el programa de diagnóstico de innovación comercial del Plan de Comercio Minorista. Esta actuación tiene como objetivo principal contribuir a la mejora de la competitividad de los comercios mediante la realización de diagnósticos individuales e informes de recomendaciones de mejora a fin de impulsar la adopción por parte de las mismas de metodologías y soluciones que permitan mejorar la situación competitiva.
Muy bien.
O sea, está fenomenal. Pues
está fenomenal esto también.
Está fenomenal, porque está fenomenal. No te van a dar dinero, pero lo que te van a hacer es ponerte expertos,
claro,
para que te ayuden a salir de tu situación y a llevar a una mejora de tu comercio.
Casi mejor, es una especie de capital riesgo, ¿no?
Sí, es vamos.
Con inversión en asesoramiento, más que en...
Sí, te ponen los profesionales para que puedas ver, pues eso, pues hacer una buena página web o lo que necesites. Luego, ¿quién la pueden solicitar? Los beneficiarios, pymes o empresas autónomos de la Comunidad Valenciana que pertenezcan a alguno de los epígrafes de actividad del CNAE 2000, Grupo 47, o que estén dados de alta en el IAE los epígrafes 64, 65 y 66. Luego, ya viene desde la Unión Europea, que quedan excluidas las farmacias. Eso ya lo dice la Unión Europea, se establece en el Plan de Comercio Minorista financiado por el Fondo Social de Desarrollo Regional FEDER de la Unión Europea y por Secretaría del Estado de Comercio.
Pues ya saben, las farmacias castigadas en la Comunidad Valenciana.
Está ya. Y luego, la tienen, en el caso de la Comunidad Valenciana, lo pueden tramitar hasta el 4 de noviembre.
O sea, aquí está, hay que moverse rápido.
Sí, además es que se tienen que meter en su página web, en las páginas web o bien de Alcoy, de Alicante, de Castellón, de Orihuela o de Valencia, y ahí las pueden tramitar directamente. Y luego, decíamos que no solo es el único sitio que ha salido también en Palencia, que tienen hasta el 15 de noviembre para tramitarla, en Madrid hasta el 15 de noviembre, en Cáceres hasta el 21 de noviembre, en Salamanca, bueno, ya ahí está un poco más justo, el 19 de octubre, que es ya.
Ahí no llegamos,
pero bueno, que también ha salido, que salen más sitios. Entonces, si quiere alguna entidad que esté interesada, o bien nos escribe y nosotros nos ponemos en contacto con ellos, o bien directamente las cámaras de comercio de su comunidad.
Muy bien, pues muy bien, muy interesante. La verdad es que muy rápido, muy conciso, muy concreto, y ya sabéis, a tomar buena nota, porque como decimos siempre, las ayudas existen.
¿Te gusta la tecnología? ¿Escuchas este sonido y tu corazón palpita de la emoción por tantos buenos recuerdos? Express. No hace falta que viajes en el tiempo, ni al pasado ni al futuro. La tecnología que te gusta llega a diario con TechPress. Busca TechDencias en Spreaker, iVoox o iTunes. Suscríbete y relájate. El mundo que viene llegará a tus oídos con César Salza, el geek guy de moda. TechPress. Encuéntranos también en prnoticias.com en el apartado de podcast de Onda CRO. Estar al día.
Bueno, pues continuamos con el programa, que ya estamos llegando a su fin. Y para eso tenemos con nosotros a Iván. Muy buenos días, Iván.
Iván, hola, buenos días, ¿qué tal?
Iván Martín, ¿cuánto tiempo?
Ese soy yo.
¿Cuánto tiempo?
¿Verdad que sí?
Ya ves, toda una vida. ¿Qué tenemos hoy?
Pues quería hablar de dos cositas, una un poquito más amplia, si tenemos un poquito de tiempo, que son aplicaciones importantes que las empresas tienen que conocer para sacarle un buen partido a los terminales móviles. Pero antes yo creo que habría que hablar un poquito de lo que está sucediendo con el Note 7, de nuevo.
Otra vez.
Pues y esta parece que ya es la definitiva.
Bueno, a ver si es verdad.
Sí, porque parece ser que después de los análisis que ha hecho la propia Samsung y las investigaciones en colaboración con las entidades, efectivamente vuelven a tener problemas de sobrecalentamiento. Y se han vuelto a parar la fabricación.
¿Otra vez?
Ya hay muchos que apuntan que el Note 7 pues no va a volver a venderse.
Adiós.
¿Eso? Con lo cual es importante para la compañía, que tiene músculo para salir de esta, eso no hay duda, pero es bastante serio.
Pues hombre, es muy serio y además, claro, se les caen todas las expectativas. Hablábamos de 2,5 millones de dispositivos que estaban ya en la calle.
Efectivamente, más los que tenían previsión de vender, que eran muchos, porque hay que tener en cuenta que qué curiosidades tiene la vida, que sobre el papel el mejor terminal que jamás ha fabricado Samsung, que es el Note 7, que es un terminal fantástico, excepto por el problema que tiene, que no es menor, le ha dejado vía libre a uno de los peores terminales que ha fabricado nunca Apple, que es el iPhone 7. Con lo cual Apple no le ha hecho falta absolutamente hacer nada para ser predominante en el mercado, en este momento, claro.
Así es, madre mía, madre mía, madre mía. Es que ni poniéndose de acuerdo.
Ni poniéndose de acuerdo, efectivamente.
Ni poniéndose de acuerdo.
Estas casualidades que tiene la vida, que dices, joder, pues parece que una empresa acierta para lanzar un producto y que puede arrebatarle mucha cuota de mercado a otra y lanza un producto fantástico, muy bien terminado, estupendo, potente, bonito, con todo lo que se pueda necesitar. Y al final pasa una cosa de estas y los rivales que no habían reaccionado tan bien, evidentemente se llevan el gato al agua. O sea, que no es solamente poner en el mercado una cosa maravillosa, sino que también funcione.
O sea, que estamos hablando de que en Samsung se están planteando pasar página y que Note 7 sea historia.
Pues eso se está apuntando muy seriamente porque, claro, la confianza del mercado no va a ser muy grande en el terminal, independientemente de que ahora lo pudieran retomar todo muy bien y todo muy comprobado, pero la confianza no va a ser buena. Veremos si esto también hace mucho daño a la gama Note, que es la que lleva el S-Pen famoso de la compañía coreana, que hará en un futuro cercano poder lanzar nuevos modelos, está por ver. Y quizá esto también obligue un poquito a Samsung a adelantar la presentación del S8 para que el daño pueda ser menor.
Hombre, no es lo mismo la serie S que la serie Note, desde luego.
Efectivamente, y visto lo que ha pasado, pues no sería descartable que me esperara al Mobile World Congress, que es habitualmente donde la serie S saca el modelo premium que siempre tiene, pues que se pueda adelantar un poco para que esa cuota de mercado, que evidentemente no va a acceder mediante el Note 7, pues pueda cogerla por otro sitio.
Bueno, pues esperaremos a que los acontecimientos desvelen esos misterios que son, la verdad, que son inexpugnables con la empresa coreana.
Sí, la verdad que ha sido toda una sorpresa porque cuando se presentó el Note 7 todo era para bienes. Yo mismo dije que, y mantengo, que si no tuviera el problema de la temperatura y lo que ocurre con la batería, yo es el mejor terminal móvil que he probado en mi vida.
Sí, yo todas las noticias que tengo, no lo he probado, pero todas las noticias que tengo es que es un terminal probablemente, efectivamente, el más completo que ha salido al mercado. No entiendo que un problema de batería sea insalvable cuando normalmente las baterías son las que van marcando un poco el ritmo de mercado, ¿no? Sobre todo en su construcción y en su rendimiento. Así que no lo sé. Muy bien, pues lo sentimos porque creo que es una mala noticia que un producto de este tipo y de estas características acabe así. Es una pena. Pero bueno, había más cosas, ¿no?
Había más cositas, sí. Podemos coger la buena costumbre. Cada vez que hablemos, indicar una aplicación para que la gente en su trabajo pueda sacarle más partido a los dispositivos móviles, ser más productivos, que es otra cuestión que cada vez está más en la necesidad de los usuarios, porque los dispositivos como los teléfonos o los tablets cada vez se utilizan mucho más para trabajar. Y entonces, pues en esta primera entrega, por decirlo de alguna forma, o si tenemos más tiempo que sean dos, pues me gustaría hablar primero de una aplicación que está tanto para Android como para iOS, que se llama TeamWeaver, suena un poco inglés, digamos, lo que permite es, a través del terminal móvil, en este caso un Android, poder controlar un ordenador de forma remota. Uh-huh. Así, por ejemplo, se puede mandar desde un correo electrónico hasta publicar una noticia en un blog, etcétera, etcétera, y todo ello conectando a través de Internet, claro, para eso está la conexión de datos a la Wi-Fi, el terminal Android a un ordenador que evidentemente tiene que estar encendido. Esto, por experiencia propia, puedo decir que es realmente útil, porque hay algunas aplicaciones todavía o algunos trabajos que no se pueden realizar desde entornos como Android o iOS, debido a pues se utiliza software un poquito más antiguo o simplemente porque tiene demasiados inconvenientes por motivos de seguridad que se instalan en la propia empresa. Pues una aplicación como esta lo que te genera es un entorno seguro y puedes acceder desde el propio teléfono a la pantalla del ordenador. Y si tienes un teclado y un ratón Bluetooth en el sitio donde estés, directamente trabajar como si estuvieras en el PC, delante del PC o delante del Mac, porque ellos son para más. Y la verdad que el rendimiento es realmente bueno.
O sea, te conectas con tu escritorio.
Efectivamente, efectivamente. Con el escritorio y con todas tus aplicaciones. Uh-huh. O sea, es pues... más, si hubiera alguien mirando tu ordenador, vería cómo se mueve el ratón de forma sospechosa.
Claro, claro, o sea, estás trabajando en tu escritorio, en remoto, desde otro sitio, con tus herramientas y con las aplicaciones que tienes en el ordenador.
Efectivamente, por ejemplo, una herramienta muy utilizada en entornos profesionales, o varias herramientas como son las de Adobe, véase Photoshop, no hay una aplicación real para Android, vamos a poner por caso, que funcione realmente bien y que ofrezca todo el, todas las posibilidades a la hora de trabajar con capas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Si puedes acceder a tu ordenador, que lo tienes encendido, conectado, vamos a poner en la oficina de la empresa, encendido, y tú te vas a donde tengas que irte, pues puedes conectarte directamente en el ordenador, contestar un correo, abrir una imagen, todo lo que se te ocurra.
Lo que pasa es que tiene que estar tu ordenador de escritorio encendido.
Efectivamente, también hay aplicaciones, que hablaremos algún día, que te permiten encenderlo en remoto también.
Eso es interesante, eso es muy interesante. Pues te emplazo para hablar de ello la semana que viene.
Perfecto.
Muy bien, pues ahí quedamos. Muchísimas gracias, Iván.
Nada, gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Un programa interesante, hemos estado hablando de ayudas y cómo se gestionan y cuál es la situación en la que están. Coincidimos con nuestros ponentes de que las ayudas son buenas hasta cierto punto y que hay que tratar de evitarlas, aunque si llegan, pues bienvenidas sean. Haremos otro debate sobre ese tema que creo que es interesante y da para más. Muy buenos días y hasta la semana que viene.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.